como comenzó con una anormalidad, ese día como comenzó con un asombro, el día no podía terminar normal. Tenía que terminar con otra normalidad. Y es que Jesucristo apareció para demostrarle a los discípulos y confirmar a los discípulos lo que una vez Él dijo, se los vino una vez más a refrendar. Les habló, les confirmó y les cumplió lo que había prometido, cuántas veces se los había dicho. Ahora, mire, ve usted conmigo, yo tengo tres puntitos. He tratado la manera de extraer del relato entre el 19 y el 29, he tratado la manera de extraer los mejores puntos para que veamos esto. Vea conmigo en el capítulo 20, versículo 19, la parte A, nada más. Dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del día domingo, del día de resurrección, el primero de la semana. Ok, perfecto. Hasta esta hora, y esto fue lo que hicimos con mucha puntualidad, fuimos muy incisivos en querer recalcar esto. Hasta esta hora, ¿se imagina usted que desde las 6 de la mañana, aprox, que fueron las mujeres a la tumba y se dieron cuenta que Jesús no estaba, hasta esta hora de la noche, que es muy probable que hayan sido pasadas las 9 de la noche, ninguno de los varones se había dado por enterado o ninguno había visto personalmente a Jesús, solamente las mujeres. ¿Se imagina usted que hayan pasado 15 horas y la noticia ya era, si nos ayudas ahí Celia por favor, y la noticia ya era, o sea, era algo que había conmocionado al pueblo? Se acaba de ver usted el sketch ahorita en ese encuentro entre Jesucristo y Pedro, donde le había dicho, mira, empezaron a narrar y vieron en el orden cronológico cómo Jesucristo se apareció a las mujeres y le dijo, mira, las mujeres, vayan por favor y díganle a Pedro y nos vemos allá adelante nosotros en Jerusalén. Bueno, hasta esta hora solamente las mujeres habían visto al Cristo crucificado, ningún hombre, ninguno de aquellos que habían dejado abruptamente, ninguno de aquellos que habían dicho, sí Señor, aquí estamos, mira Señor, lo hemos dejado todo por ti, sí Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel sino que también a morir por ti, los once que habían quedado verdaderamente no entendieron. Entonces aquí hay un problema, pero no eran 11 los que estaban, el grupo se empezaba a reducir, más adelantito voy a llegar a esto, y los hombres, en vez de tomar la iniciativa, los hombres, en vez de decir, bueno, vayamos a ver, hombre, si es esto cierto. Ahora, hay una razón, que es la que vamos a ver más adelante. Porque fue que los hombres se escondieron. Había una razón, no era solamente de indiferencia. No, había una razón. Pero los hombres ni siquiera tomaron la iniciativa, no tuvieron el valor de decir, bueno, mandemos a uno, pues. Oh, miren, vayan dos, como siempre estuvimos acostumbrados. Acuérdense que Jesucristo siempre nos mandó de dos en dos. Yo le hago la pregunta, ¿y dónde están Juan y Jacobo? Mire, es que por eso le digo que es más fácil que caiga un lenguón, un hablador, que un cojo. ¿Se recuerda usted aquellos dos cuando fueron con el equipo a predicar a Bethsaida y regresaron? Habían un par de hermanos que se llamaban Boanerges, los hijos del trueno. Se creían ellos meros matones. Y llegaron enojados con Cristo y le dijeron, Señor, fíjate que ninguno de esa ciudad de Bethsaida te quiso recibir. Señor, danos la autoridad para prenderle fuego al pueblo. Ni siquiera ellos dos, los violentos, Juan y Jacob, los hijos del trueno, Boanerges, en vez de haber dicho, bueno, Pedro no tiene el valor, Andrés tampoco, Felipe tampoco, Natanael tampoco, Judas Tadeo tampoco, muy bien, vámonos, ninguno. Los hombres sospechaban y no daban crédito a todo lo que venían diciendo las mujeres. Han de haber sido horas prolongadas de incertidumbre y de temor, y algunos pensaron, inclusive, algunos dentro de los discípulos, pensaron que era un rumor que se había levantado, ahorita lo voy a explicar por qué, que había un rumor que se había levantado de que Cristo había resucitado y que era preciso que fuéramos a verle, como que esta era una estrategia militar del Imperio Romano. ¿Por qué? Vea conmigo en el capítulo 20, versículo 19, la parte B. Vea lo que dice. Por eso le dije, veamos la parte A, nada más del versículo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, que ya no son 11, son 10, le voy a explicar por qué, estaban reunidos por miedo de los judíos. Ah, entonces, los mismos discípulos dijeron, no, esto que se anda diciendo, esto que andan contando de que Jesucristo ha resucitado, esta es una estrategia del imperio. Esta es una estrategia de los romanos. Esta es una estrategia de los soldados. ¿Para qué? Para que, como nosotros somos los que aprendimos el teje y maneje de todo lo que Cristo hizo, y a nosotros Jesucristo nos dijo que nosotros íbamos a hacer las cosas más grandes que las que Él hacía, entonces esta gente tiene miedo de que nosotros vengamos y asumamos con responsabilidad. Entonces nosotros creemos lo que ellos dicen, salimos a la calle y nos agarran a todos. Pero no era eso. Estaban ellos reunidos por miedo de los judíos. Pero estando ahí, ve usted conmigo en el versículo 19c, o sea, la parte final del versículo, y vamos a leer hasta el 23. Y aquí vamos a ver algo curioso. Fíjese pues lo que dice la Biblia. Desde el versículo donde dice, estaban reunidos por miedo a los judíos. Ahí nos quedamos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom, paz. ¿Sabe usted que en esa misma noche Jesucristo les dijo tres veces, paz a vosotros? Shalom, shalom, shalom. Tres veces les dijo. Es el saludo más hermoso que pueda recibir cualquier persona de alguien que tiene esta creencia o esta forma de hacer en el pueblo judío. ¿Qué significa eso, pastor? Buenas nuevas, paz a vosotros, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Entonces, dice en el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ah, aquí ya los comisionó. Aquí ya les dio una orden. Ayúdame, Celia, por favor. Aquí les dio ya una orden. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló, y fíjese el 22, y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahora, póngame atención, por favor. Mire lo que dice en este punto, en las dos citas que voy a ver. Vino Jesús y dijo, paz a vosotros. Admirable. Por eso le digo, el día comenzó con una anormalidad. El día no podía terminar igual. El día terminó de una forma anormal, maravillosa y asombrosa, como comenzó todo ese día. ¿Se da cuenta por qué? Mire, no trate la manera de confabular, ni de unirse, no trate la manera de hacer grupos. Le voy a decir una cosa, porque cuando usted no está, ve alrededor, se da cuenta que no fue usted solamente la única persona que no vino. Somos muchos, hermanos. Somos muchos. ¿Sabe usted dónde empezó a perder? Y se lo voy a explicar para que si tienen las ganas de volver a retomar, entre comillas, el poder. ¿Sabe dónde perdieron ustedes el poder? Cuando ustedes me dejaron solo. Cuando ustedes le dieron la espalda a esta iglesia. ¿Dónde están los que me trajeron? ¿Dónde están en los ministerios que yo hago todos los días? ¿Dónde están los que me invitaron para que fuera su pastor? ¿Se da cuenta? No, ni trate la manera de querer venir a reclamar un derecho, lo perdió. Y lo perdió y lo encontró todo este grupo de personas que hacen un montón de cosas que usted ya no quiso hacer. ¡Qué privilegio más grande! No descuide los cultos de su iglesia. Esta es su iglesia, no, por favor, le cree. Mire, créame con todo el corazón. Les digo con toda mi alma, No le creo a usted cuando usted me dice que ama a la iglesia. No le creo. Porque esas son palabras, sus hechos son diferentes. Y ahorita vamos a ver algo. Aquí es admirable, y aquí nos encontramos, lo lindo de todo esto, que Jesús se acerca. Y qué bueno que agarraste este punto, Moy, porque yo tengo anotado en mi Biblia que Jesucristo nunca le reclamó nada. Jesucristo no entró, dice que entró y sobrepasó y pasó las paredes, y ahí estaban los discípulos reunidos. ¿Cuántos? Eran 10. Le voy a explicar por qué eran 10. Y se entró y les dijo, paz a vosotros. Nunca un reclamo. Jesucristo no entró y no vino. ¿Dónde estabas, tesoro aislado? ¿Dónde andaba este Pedro? Ni me mires así porque vas a ver lo que te voy a hacer. O sea, no vino con ningún reclamo. No vino a echarle en cara a nadie nada. No vino a reclamarle a nadie que lo habían dejado solo. No vino en ningún momento a restregarle en la cara a ninguno que le habían dado la espalda y que los había abandonado, como yo se lo estoy diciendo a ustedes. Y le dijo, paz a vosotros. Muchos quedaron tremendamente mal. Dejaron los rayones. Aquellos que creyeron que iban a tomar, aquellos todavía, aquellos barbajanes, sinvergüenzas, que un día le dijeron a la mamá, mamá, decía al Señor que por favor que nos dé un lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tampoco esos aparecieron. Y Jesucristo solamente les dice, paz a vosotros, y les muestra sus manos y les muestra el costado. Y les demuestra a ellos que la palabra, el mensaje y la proclamación y el anuncio de las mujeres no era un rumor, sino que era una realidad, era una verdad que él había resucitado. Valió la pena esa noche haberse reunido. Valió la pena haber venido ese domingo en la noche al culto. Valió la pena, mire cómo son las cosas. Me cuenta el hermano Saldaña, dice que tenía muchísimo tiempo de invitar a nuestra hermana María Hernández, la número 2, que vino el día viernes. María Ramírez. Y la primera vez que viene a la iglesia, se lleva $50 de la tarjeta del Texas Roadhouse. Y sabe una cosa, que ella es la comprobación de tantas cosas que han pasado en esta iglesia, pero repetidas veces. Que personas que vienen por primera vez al culto, se llevan una buena impresión, dan regalos, conocen a alguien, ahí consiguieron trabajo, consiguieron lo otro, aceptaron a Cristo en el corazón. ¡Vaya, qué bueno! Y esa noche valió la pena. Y Jesucristo, vea cómo son las cosas. Le voy a decir por qué, porque el punto que viene a continuación, si a usted verdaderamente le interesa, si usted verdaderamente está decidido a meterse en estas cosas de la iglesia, pero hasta las botas, tenga mucho cuidado a evitar cometer el error que cometió uno de los 11 que se habían quedado. Vea conmigo en el capítulo 20, versículo 21, y observe lo que Cristo hizo solamente con los 10. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sabía usted que Jesucristo no elige fantasmas? Y yo no sé por qué hay iglesias que tienen esa tan mala costumbre, antibíblica por cierto, que tienen sus famosas reuniones de consistorio, de concilio, de la mesa directiva, que no sé cuánto aquí, y que van a haber elecciones. Y el hermano Pedro Pérez Pereira no llegó, pero como tiene un aliado, y entonces hay un hermano, mira hermano, el hermano queremos proponer para que el hermano sea el secretario de tal departamento. Y dice el pastor que no tiene autoridad, que no tiene carácter ni presencia. Hermano, pero es que él no está presente. No, pero hermano, es que él habló conmigo. Ah, ¿cómo no? Dios Padre. Habló con Dios Padre, ¿verdad? Habló conmigo y me dijo que sí le estaba dispuesto. Discúlpeme, pero Dios nunca eligió fantasmas. Jesucristo nunca llamó a personas que no estaban presentes. Y los hermanos que han estado aquí atrás, que van a estar atrás, porque no es el último grupo que va a quedar aquí de la Sonora Santanera, aquí va a que hay que cambiarlo, ¿verdad? No. Y aquí no funciona si no están presentes. Y no es, esto no es un avarismo. Este no es una actitud autoritaria ni llena de presunciones. No. Nada de autoritario ni algo dictatorial. No. Jesucristo no eligió nunca fantasmas. Nunca Dios llamó a personas que no estaban presentes. ¿Y sabe usted qué fue lo que hizo? Comisionó a los 10. Y vea usted quién fue el que no llegó. Vea conmigo en el versículo 24, y ahora le voy a hacer despertar, oye, su inquietud. Ese es mi propósito en este punto, inquietarlo para bien. Vea en el capítulo 20, versículo 24, dice la Escritura, pero Tomás, esos famosos peros feos de la Biblia. Pregunto, pero Tomás, que era uno de los 12, está contando el número en general. Quiere decir que el grupo ya se empezó a reducir. Pues. Ya se ahorcó Judas. Y ahora Tomás no llega. En un culto importante, hombre. Nadie sabe. Y como dijo aquel, nadie supo. Fue horrible. ¿Dónde estaba Tomás? ¿A dónde se metió? Yo sí quiero saber, hermano, ¿a dónde se mete usted cuando no está en la iglesia? ¿En dónde está usted cuando no viene los cultos? Hágame un favorcito, convénzame. Hágame un gran favor, dígame que estar en el lugar donde usted está cuando no esté en el culto es mejor que estar aquí, porque yo también me voy, hombre. Es que me imagino que si usted no está en la iglesia, que es el mejor lugar, me imagino que usted está en otro lugar mejor. No sea, por favor, egoísta, hombre. Por favor, díganos a dónde se mete. Por favor, díganos qué hace, hombre. Por favor, no sea usted solamente la persona que usted disfruta. Y nosotros aquí, mire, en el culto, aquí siempre. Háganos el favor, hombre. Háganos el favor. Pregunto, yo sí quiero saber. Ni José, ni los historiadores, ni Orígenes, ni Flavio Josefo. No, ninguno de ellos se pusieron a preguntar, porque tampoco la Biblia nos dice y a dónde se metió Tomás en esa noche. Lo único que sí nos dice la Biblia es algo que sí se perdió, que no recibió ni el Espíritu Santo y no fue comisionado. Seguro es que aquí lo que dice. Vea lo que dice. Mire, le voy a explicar y luego le voy a llevar a un texto donde usted es, lo quiero inquietar en esta noche hoy. Del 24 al 28 se lo voy a leer. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La preguntita a mí es dónde estaba. Le dijeron pues los otros discípulos, y lo peor es que no estaba, y todavía cuando viene de regreso, viene así un poquito bronco, ¿no? Mire lo que dice, al Señor hemos visto. Y mire la respuesta de este incrédulo. Él les dijo, no, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Yo soy escéptico. A mí no cualquiera me da a tole con el dedo. A mí me tienen que comprobar las cosas. Conmigo son al pan, pan, vino, vino, 2 más 2 son 4. Ah, está bueno. Hablando estaba Tomás cuando dice el versículo, fíjese pues lo que dice en el versículo 26, 8 días después, en el otro culto, ahí se llegó, en la noche. Y él creyó que el Señor iba a venir, ¿verdad? Y te aplaudo, Tomás. Me imagino que te enfermaste tal vez de un dolor de muela, alguna uña encarnada, ¿verdad?, que tuviste. Tal vez alguna excusa que querés ocupar como razón y no viniste la semana pasada. Y dice la Biblia en el 26, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora ya habían 11. Llegó Jesús estando cerradas las puertas de la misma forma como lo hizo la semana pasada. Y se puso en medio y les dijo la tercera vez, Shalom, paz a vosotros. Y no cruzó palabra con nadie, sino que fuego. Vení para acá, Tomasito. Mica, le dijo. Yo no sabía que Pedro dijo, cuando se fueron para allá, dijo aquel, ¿verdad? ¿Cómo habla? México es de por aquí de la frontera, ¿verdad? Así que le dijo, Mica, le dijo, vení para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le voy a decir una cosa. Lo quiero poner a trabajar. I'm going to give you an assignment. I'm going to give you a homework. Le voy a dejar una tarea que usted nunca va a concluir. Juan capítulo 20, versículo 28. Es la última vez que se menciona el nombre de Tomás en la Biblia. ¿Sabes cuál es la asignatura? Tomás nunca más aparece en el roster protagónico de la Biblia. Ni fue digno de mencionar otra vez su nombre. Apareció en el grupo cuando eligieron el sucesor de Judas y cayó sobre Matías. Es la última vez. Pregunto, ¿se atreve usted a ya nunca más aparecer? ¿Usted sabe el riesgo que usted corre? ¿Usted sabe que Jesucristo jamás en la vida le va a confiar algo que le pertenece a Él y dárselo a usted, que usted es un indiferente con su iglesia? Hay un versículo que a mí me inquieta y donde dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted no es fiel en lo poco, jamás Dios le podrá confiar lo mucho. Haga todo lo posible. Y digo con todo respeto, ¿qué importa quién esté aquí detrás del púlpito? El dueño de esta iglesia no es el pastor Navarro. ¿Quién va a predicar hoy? Hermano Navarro no está. ¡Ah! Le cuento esto. A mí en la carne me estimula, pero no es correcto. Hay personas que han entrado en el pasillo y cuando ven que yo no estoy, se regresan. Pobrecitos. Porque San Carlos Navarro no puede ni con él mismo, va a poder con ustedes. Estemos en nuestra iglesia lo más que se pueda. Aprovechemos el tiempo correctamente. Usemos el tiempo sabiamente. Hasta que Cristo venga. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Oh, Señor, a veces son tan sencillas las cosas que vemos que no creemos que tienen valor. Nos está llenando todos los días de bendiciones y no reflexionamos. Algunos de nosotros nos la hemos creído, que hemos llegado a pensar que lo que somos y lo que tenemos es por nuestra habilidad, por nuestra linda carita. Y se nos ha olvidado que lo que tenemos y lo que somos es solamente por tu gracia. Uno, Señor, nada más, con uno que haya entendido, me doy por servido. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Esta noche le garantizo que esta noche va a ser la que va a marcar su vida. Esta noche va a quedar guardada en los récords de Dios y los suyos. Usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida, la decisión más importante de toda su existencia. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, no espere más. No juegue con el tiempo. No juegue con su vida. Ya no arriesgue más su alma. Ya no complique más su existencia. Dios le ha tenido paciencia, como nos ha tenido paciencia a todos nosotros. Me contaba un buen amigo anoche que dice que cuando escuchaba un himno maravilloso, cuando él tocó fondo, y cada vez que escucha ese himno se quebranta. La mayoría de nosotros hemos tocado fondo. La mayoría de nosotros hemos buscado al Señor cuando ya todo estaba por triturarse, pulverizarse. Y Dios nos ha tenido paciencia. Usted no es la excepción. Dios lo está esperando a usted. Dios le alza y le levanta en este momento si usted quiere. Dios extiende su mano para que usted la tome. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Yo quisiera pedirle que usted repitiera conmigo esta oración. Y lo haga con todas las fuerzas de su corazón. No lo repita en voz alta, solamente adentro de su mente, para que nadie escuche, solamente su Padre, que está en los cielos. Y dígale así: Señor Jesús, en esta noche, yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y aún usted orado, repita conmigo esta oración. Después de que ha repetido esta oración, levante su mano ahí donde está. Levante su mano, una persona en esta noche. Ahí donde está, levante su mano. Usted que ha repetido esta oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona que le entrega su corazón a Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.